soy esmeita de hueso colorado. De hueso colorado y sigo luchando. Y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba yo ganaré. Yo ganaré con el esmeita. Chamba, chamba. Salúdenme a su madre. Les daremos batalla con nuestra vida. Y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba. Yo ganaré. Yo ganaré con el ESME. Nos quitaste la chamba. ¿Crees que nos tienes muertos? Y no podrás. Te la vas a pelar. Porque somos guerreros electricistas. Y arriba.
Triste, o sea, hay palabras, vea, para decirlas, y hay problemas, pero pues todo lo que uno lo ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos.
Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento.
Nunca hay que quedarnos por vencido, ¿eh? Hay que volver a intentar.
Ayer que la quería brincar, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, ¿verdad? Porque pues, yo voy con decisiones a trabajar y no a robar.
Bienvenidos aquí a nuestro programa número 31 en este 20 de agosto del 2016. Sean bienvenidos todos nuestros compañeros radioescuchas. Pues damos la bienvenida a Ángeles.
Buenos días, al rato voy a dar unos saluditos.
Sí, a Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra emisión número 31 de R4 Atizapán.
Sergio.
Buenos días, Ana, Ángeles, Carlos, Manuel, buenos días a todos.
Manuel.
Buenos días a todos también y qué bueno que se estén desmañanando con nosotros.
Gracias, compañeros. Bueno, aquí, pues tristemente estamos amaneciendo, bueno, desde el día de ayer con una lamentable noticia, ¿sí? Pues les informamos a todas nuestras radioescuchas, compañeros, amigos, militancia en general de Morena, ¿sí? Que el día de ayer falleció el esposo de nuestra secretaria general, Luz María Hernández, aquí en el Estado de México, secretaria general del Comité Estatal del Estado de México, ¿sí? El compañero Rogelio Reséndiz Ramírez, y desde aquí, desde esta mesa, desde esta emisión número 31, pues le mandamos un abrazo, mucha fortaleza para superar esta pérdida, ¿no? Sabemos que es muy difícil hallar consuelo o mandar un mensaje que nos levante, pero le queremos decir a Luzma, a Luz María, que cuenta con el apoyo de aquí, de la estación, de R4, ¿sí? Y que pues hay que echarle ganas, la vida continúa. Y pues bueno, sin más preámbulos, damos para adelante. La semana pasada nos quedamos un poco picados ahí con lo del tema del Sindicato Mexicano de Electricistas. La semana pasada dimos una historia en general de lo que es el mexicano de electricistas, cómo llega, cuál ha sido su proceso, ¿sí? Sus momentos de gloria en la historia, cómo ha hecho presencia en varias coyunturas en nuestra historia, ¿no? Con lo que es la Constitución en 1917, con lo que es la expropiación petrolera en el 38, ¿sí? Con lo que es la nacionalización de la industria eléctrica en el 60, y así, poco a poco, cómo ha sido una organización que ha participado en muchos hechos históricos de nuestro país, ¿no? Y hoy quiero pues hablarles acerca de lo que fue el proceso de lucha desde ese triste 11 de octubre de 2009 a las... Bueno, que todo empieza realmente a el 10 de octubre, a eso de las 9:30 de la noche, cuando empieza una invasión hacia todos los centros de trabajo de Luz y Fuerza por la Policía Federal, ¿sí? Mandados en ese momento por Felipe Calderón, ¿sí? Para tomar las instalaciones de una manera, O sea, cómo actúa siempre este gobierno, ¿no? Como un ladrón, como un ratero, sin conciencia alguna. Toman primero que ese mismo día a las 5 de la tarde enfrentaba México a la selección de El Salvador en el Estadio Azteca, ¿sí? Y México obtenía ahí su pase al Mial del 2010, ¿no?
Ah, sí.
2010, al Mundial de Sudáfrica, 2010. Entonces, pues la gente eufórica, de felicidad y todo, pues todo el mundo iba muy contento por eso que había sucedido. Entonces, aprovechando eso, y yo creo que en su peor estado etílico que ha tenido este señor, este personaje que va a ser recordado por las muertes, por la gente que dejó sin trabajo, ¿sí? Felipe Calderón, ¿sí? Su estado etílico, borracho, toma ya la decisión de extinguir luz y fuerza del centro en ese momento, ¿sí? Y les digo, a las 9:30 de la noche empieza ya la invasión a los centros de trabajo por la Policía Federal, que hasta en ese momento no se sabía, pero realmente eran militares disfrazados de policías federales, ¿no? Y ahí inicia este proceso, este triste proceso histórico ya de la lucha laboral, de los sindicatos, de la lucha obrera de este país. Y entonces, pues a la calle 44,000 trabajadores, Ángeles, ese día en la noche.
No, y ¿sabes qué es lo más triste también, Carlos? Que tú decías que habían, después de un partido de fútbol y en la euforia, yo no me acuerdo si ganó México o no ganó. Creo que sí ganó, ¿no?
Sí.
Pero lo peor y lo más triste es que la gente muchas veces ni necesita de eso. Así es como está la situación, así es como nos tienen condicionados.
Sí.
Igual no hubiera necesitado el partido de fútbol para estar distraídos. Ya sí. No, ya la gente no entendía en su dimensión qué era lo que pasaba en ese momento, y hay gente que a la fecha todavía no lo entiende.
Sí, sí.
Entonces, muchas veces, y eso es lo triste, y eso es lo que la gente, todos tenemos que despertar, necesita estar más atento de lo que está pasando, porque tarde o temprano, y aquí este es un claro ejemplo, nos llega a afectar a todos.
Sí.
Este tipo de situaciones, y bueno, porque antes empezaron a hacer una guerra mediática y una de desacreditar, ya tenía años que querían, años queriendo desacreditar a los trabajadores de Luz y Fuerza.
Sí,
y decían que eran flojos, y o sea, lo que ya sabe, hablamos la semana pasada.
Eso.
Y después de eso, la gente, mucha gente ya se lo había creído.
Sí.
Mucha gente se lo había creído. Y te digo, lo triste es que mucha gente a nivel fútbol no estaba distraída y seguía creyéndose en los cuentos y que fue una decisión correcta. A ver qué lo digan ahora.
Exactamente. Bueno, y digo, de ahí inicia la lucha y se toma la primera decisión fuerte por parte del mexicano de electricistas, por parte de nuestro comité central en ese momento, liderado por nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Pues la decisión es, y pues tomada ahí en una asamblea extraordinaria que se hace, porque estando a reventar lo que era la calle de Insurgentes y la calle de Antonio Caso, ¿sí? Se vota para que lo primero que sea es que no haya liquidación, ¿no? Que nadie se vaya a liquidar, que nadie tome esa decisión, ¿sí? De irse a liquidar, ¿no? Y entonces, pues tristemente empieza el proceso del golpeteo, ¿sí? Empiezan a hablarte a tu casa del parte del gobierno para que en el momento que te vayan a, te llamen a liquidar, asistas, que es la mejor decisión, que el gobierno te va a ayudar a poner un changarrillo. Bueno, hombre, tantas cosas, ¿no? Y inicia ese proceso de liquidación y tristemente, ajá, como dice Ángeles, no aprendemos de nuestra historia. Mucha gente toma muy respetable la decisión de cada quien, digo, como lo dije la semana pasada, es un tema muy delicado, el de quién se liquidó y por qué, y quién se quedó y por qué, pero Lo triste fue que se va más de la mitad de los trabajadores de Luz y Fuerza en ese momento, que éramos 44.300 y fracción de trabajadores, se van cerca de 28.000 trabajadores, ¿no? Y fueron dos etapas de liquidación, y al final, que ya va a ser un número histórico en la vida del Sindicato Mexicano de Electricistas, se quedan 16.599 guerreros.
Que son,
¿no?,
los que...
Exactamente, porque no tienen otro nombre, todos aquellos, ¿sí?, los que se quedaron y tomaron esa decisión histórica de quedarse a luchar y salvar al Sindicato Mexicano de Electricistas de una que se deshiciera el sindicato, ¿sí?, forzada, ¿sí?,
una desintegración
forzada, ¿no? Y el mismo contrato colectivo de trabajo lo dice ahí, que todos los miembros del Mexicano de Electricistas estamos obligados, ¿sí?, a evitarlo, a luchar en el momento que se quisiera hacer eso, que nadie se lo imaginaba, ¿sí?, cuando se dio esa cláusula, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahí estaba. ¿Sí? Mas sin embargo, lo vuelvo a repetir, 28.000 toman la decisión y se liquida, ¿no, Manolo?
Así es. Yo creo que, como bien dices, Carlos, la decisión de los que entraron en resistencia, pues es una decisión valiente, es de gente consciente, respetando a los que sí decidieron liquidarse por lo que haya sido, pero esa resistencia fue la que le permitió también al sindicato mantener esa unidad interna y el apoyo que vino de otras organizaciones que también estaban viendo la situación en que se encontraban los electricistas y que apoyaron al movimiento, ¿no?
Exactamente. Sí, y te digo, y ahí, con ese número histórico, 16.599 trabajadores, empieza esta lucha, una lucha jurídica que empieza también ahí, se mete un amparo, ¿sí?, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual ellos, lógico, su idea era deshacer el Mexicano de Electricistas, porque el golpe no fue a Luz y Fuerza, el golpe fue al Mexicano de Electricistas, al sindicato como tal, como organización, porque no dejó de darse el servicio de luz, no se terminó ahí, o se creó otro ente, no, siguió siendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el golpe era a la organización, al Mexicano de Electricistas.
Antes de sí, de continuar con lo que decías, yo quería preguntarles a ti y a Ana Lilia, ustedes cómo, igual la historia y eso muchos la conocemos, pero ustedes cómo vivieron, o sea, qué pasó cuando se enteraron de la noticia, les cambió la vida por completo.
No, sí, pues yo creo que a todos los que tomamos la decisión, como dice Manuel,
difícil.
Difícil. Valiente, porque de la verdad afectabas a todo tu entorno, sí, ¿no? Con esa decisión, ¿sí? Con cualquiera de las dos decisiones lo afectabas, pero con la decisión de quedarte era peor, porque en ese momento pues te quedabas sin nada, ¿no? Y no sabías si ibas a llegar a vencer o en qué tiempo, sí, ¿no? O sea, no era incierto, ¿no? Tu líder te podía decir, sabes que esto se va a arreglar rápido, tú oías por ahí a los compañeros y decían, no se puede esto, ajá, en una semana se arregla y X, ¿no? Pero no, pues te cambia totalmente la vida, ¿no?
Sí.
Sí, no sé, Ana, ¿cómo tú?
Bueno, es que en alguna ocasión escuché a uno de los compañeros de Carlos, de compañeros que ahora ya son compañeros míos de lucha también, decir, a veces dormimos con el enemigo, y es real. Yo no me imagino a las familias que no se involucraron al 100% como lo hicimos mi familia y yo, de qué manera los atacaban o les decían, porque no sabían qué estaba pasando en el sindicato, porque no sabían cuál era la lucha. No es lo mismo ver la lucha desde un panorama, dicen que desde la barricada se ven los toros, pero de dentro se torean. Ajá. Entonces no es lo mismo. Cuando tú ya estás del otro lado de la barricada, dices, híjole, o sea, sí se están llevando una friega, sí es una lucha entre ellos, y luego te va a llegar a la casa y pelearte, pero yo creo que la familia fue una parte fundamental. Cuando sucede todo esto, no te queda otra más que pues apoyar, porque dices, bueno, vamos a tomar la decisión, se platica, se toma la decisión de apoyar, y sí es muy difícil, aún ya habiendo consensuado y diciendo, sí, pues vamos a luchar, el día a día y en el avance de la lucha, pues van cambiando las cosas, dicen, oye, es que no pensamos que fuera tanto, o no pensamos que fuera a ser así, o cómo te dicen que tienes que ir todos los días al sindicato si no tenemos ni para los pasajes, ¿no? Uh-huh. Más aún los del Estado de México, porque nos quedaba mucho más lejos, y era, ustedes saben que trasladarse del Estado de México es carísimo. Caro. Los que estaban ahí en la cerca del sindicato, bueno, era como que más fácil. Pero todos esos detallitos, y después plantones y asamblea tras asamblea, fue algo desgastante, que las familias que no se involucraron, yo creo que ese fue el grave error de algunos compañeros sindicalistas, que al no involucrar a la familia, lucharon solos. Y la lucha, yo creo que en solitario es bien difícil, ¿no? Estás muy acompañado con todos los que saben del problema, con todos tus compañeros sindicalistas, pero si tu familia no te apoya, sí, es bien difícil. Sí. Si aún así, a mí, yo lo puedo decir así abiertamente, a mí me cambió la vida, totalmente en todos los aspectos, personal, familiar, laboral, económico, del aspecto que ustedes me digan, me cambia la vida esto.
Pero yo pienso, yo conociéndolos, pienso que mucho en positivo, o sea, una parte en positivo, porque ahí Carlos no hubiera podido hacer la lucha sin ustedes, y yo creo que fue lo que les pasó a muchos, que vieron, les ponía la tentación del dinero, que al final, si lo analizamos, no convenía para ningún lado que se viera, y vieron la tentación del dinero. Yo conozco gente que dijo, pues, ya, ¿no? Sobre todo las familias, esposas y eso hasta como compañeros de vida los fortaleció en ese aspecto, ¿no? De que ahí se vio que quiénes de veras están contigo en la vida.
No fue tan fácil. No, ya Ángeles, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que llegaron momentos de fractura, y fractura fuerte. Sí. O sea, que estabas así pendiendo del hilo y casi rompiéndose. Sí. Y bueno, afortunadamente Carlos es una persona muy consciente, es un hombre que, como pocos hay, inteligente, y que nos involucra, y el involucrarnos en la lucha nos ayudó mucho, y aún así fue a lo mejor hasta contraproducente de pronto para él, porque pues él se veía entre la espada y la pared en muchas situaciones. Sí. Entonces, sí fue muy, muy, muy difícil.
Igual dirá,
sigue siendo, gente, y creo que será. Sigue siendo, sí, y será, porque viene otra etapa diferente.
Sí,
Corta, ¿no?
Nos contará. Uh-huh.
Sí, pero bueno, para entrar en lo que fue en sí la lucha, pues pasaban muchos procesos, ¿no? Pero se decide también en asambleas, ¿sí? Que la lucha va a llevar pues cuatro corrientes, se puede decir, ¿no? Cuatro líneas, ¿no? Que va a ser la lucha política, ¿sí? La lucha electoral, que va a ser, porque digo, estaban de frente en ese momento, en el 2009, acababan de pasar las elecciones intermedias, sí, ¿no? Del 2009.
Muy convenientemente.
Para ellos, ¿sí? Sí, pero venían de frente también las presidenciales en el 2012, ¿sí? La jurídica, que teníamos que empezar, ¿sí? Y la negociación con el gobierno en turno, en este caso, pues el de Felipe Calderón Hinojosa, ¿sí? Pero ahí empieza, ¿no? Ahí empieza nuestra lucha. Y digo, lo voy a tratar de sintetizar lo más que se pueda, porque digo, es un proceso de 7 años, ¿no? Pero llega lo primero, la primera gran movilización es la huelga de hambre, ¿no? Sí, fueron dos huelgas de hambre, ¿no? Una empieza en noviembre y dura solamente 12 días, ¿no? Pero ahí, gracias a esa huelga de hambre que hacen 8 compañeras de mexicano de electricistas, 2 compañeros, no recuerdo sus nombres ahorita, se me van, pero héroes también, porque ellos lo que logran en el inmediato es que continúa en la negociación, ¿sí? Que siguiéramos teniendo el seguro social, que era muy importante. Porque ya de por sí, sin trabajo, sin una lucha de resistencia, y luego también tener que preocuparte por la salud o quién va a atender a tu familia, etcétera, bueno, olvídate, se logra que el gobierno, no, en lo que dura la el sí o no, nos deje con seguro social, ¿no? Sí, y la segunda huelga de hambre, esa sí dura 90 días. 90 días de tiene de duración, y es la primera también donde se lo que se logra en ese momento es de que se, primero que nada, que hay una promesa de que se va a arreglar esto, ¿no? En la negociación, ¿sí? Y y la segunda, que hay un acuerdo con el gobierno federal que para que haya un representante legal se vuelvan a hacer las elecciones. Sí, porque en ese momento, no, la, como lo platicábamos en el programa pasado, el gobierno tiene lo de la toma de nota para controlarte. Entonces, en ese momento no había una representación jurídica real porque el sindicato no tenía la toma de nota, ¿sí? Entonces dice el gobierno federal, pues vuelve a hacer tus elecciones. Eso se logra con la huelga de hambre, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y una promesa de reinserción laboral y etcétera, y bueno, ¿no? ¿Sí? Y se hacen otra vez las sesiones. Es muy importante que también la gente sepa que gran parte de la lucha y del éxito de la lucha fue que el mexicano electricista nunca pierde eso, ¿no? Que es su esencia, una vida democrática, una vida política interna que tiene el mexicano electricista. Empieza a hacer elecciones, Sergio, como si no hubiera pasado nada. Nosotros seguimos haciendo elecciones internas, lo que era nuestro cambio de comité, medio comité, nuestras comisiones de trabajo internas, todo lo democrático interno sigue funcionando. ¿Para qué? Para darle validez a la institución como tal, ¿no? Sí. Entonces se logra con esa huelga de hambre, se logra que se ¿cómo se llama? Que se le dé la toma de nota a nuestro líder, al secretario en ese momento, a Martín Esparza Flores, se logra la toma de nota, ya nos reconoce el gobierno, ¿sí? Como institución, nos da la toma de nota. Posteriormente, ¿sí? Como siempre, se incumplen con los acuerdos, ¿sí? Entonces, en ese momento todavía el secretario de Gobernación era Gómez Mon, ¿sí? Y entonces ahí viene el primer cambio, o sea, para que veas nada más la importancia que tenía lo del mexicano de electricistas en la negociación. Gómez Mon es el primero en decir, ¿no?, que podía haber un acuerdo político, ¿sí?, y que podían regresarse cierta cantidad grande de esos 16,599 trabajadores a regresar a la chamba, ¿no? Y por eso Gómez Mon sale de gobernación, pero lo que sigue, que es otro de los movimientos que se hizo, fue un plantón en el Zócalo. La huelga de hambre fue en el Zócalo. El siguiente fue un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Ese plantón dura 6 meses. Y de ahí se saca, ¿sí?, que igualmente nos íbamos a sentar ya para una reinserción laboral, comandada por, en ese entonces, Blay Mora, hermanito. Uh-huh. Blay Mora. Nos levantamos cerca de un desfile militar, el grito de independencia que iba a dar Calderón en el 2011.
Cuando lo pusieron verde, sí, ¿no?
Exactamente. Nos levantamos 3 días antes del grito de independencia, pero con la promesa ya firmada, porque todo lo que hemos hecho, todos los eventos y todo, siempre se le ha obtenido al gobierno, se le ha sacado firmas, ¿no? O sea, no es porque sí.
O sea, ya son compromisos.
Exactamente, hechos por instituciones como la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, a lo que voy Blake Moore afirma el 13 de septiembre, ese día nos levantamos del Zócalo, ¿sí? Y al mes, no, un poquito más, no recuerdo bien la fecha cuando muere Blake Moore, ¿sí? Pero el 11 de noviembre, fíjate, la fecha límite que iba a dar el gobierno y que iba a exponer su plan de cómo íbamos a regresar o qué nos podía ofrecer era el 20 de noviembre, Sergio. Uh-huh. El 20 de noviembre. Y el 11 de noviembre se cae el pinche Blake Moore del helicóptero, uh-huh, y ¡palo! Se petatea. ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Muere y lógicamente pues hace cuenta que todo regresa. Uh-huh. ¿Sí? Y entra ahorita se me fue su nombre de tanto coraje que le tengo a ese cabrón, ¿no? Pero el último secretario de gobernación que tuvo Felipe Calderón, ¿no? Uh-huh. Que ya lo tenía de secretario de otra cosa,
¿Quién era? Ya llevaba dos que se habían muerto.
Sí,
sexenio, ¿no?
Sí, porque también se murió pero antes, Murillo. Pero fue también antes de que empezara nuestro problema, ¿no? Sí, pero Blake Moore, no lo puedo asegurar, ¿no? Pero fue una casualidad muy, muy, muy casual.
Varios helicópterazos.
Sí, exactamente. Que a 9 días de que él expusiera, ¿sí? Ante la mesa de la Secretaría de Gobernación con el ESME, ¿sí? Y la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Energía, y bueno, todos los involucrados que iban a exponer eso, ¡pum! Se muere, ¿no? Bueno, casualmente, ¿no? Sí. Me quiero acordar del nombre del secretario de Gobernación con el que cerró Felipe Calderón, que también era un idiotota, pero bueno, él, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Se cae y otra vez a tomar las calles, otra vez las marchas, otra vez todo esto, hasta llegar al primero de septiembre, al primero de septiembre del 2012, ¿sí? Se vuelve a tomar el centro, el Zócalo de la Ciudad de México en un plantón. En esta ocasión dura menos, Sergio, ¿sí? Dura solamente 12 días el, uh-huh, plantón. Nos levantamos el 12 de septiembre nos levantamos, porque también ya el riesgo que corríamos por el informe de gobierno, el desfile militar, el grito de este idiota de Calderón y todo esto, pues corríamos mucho, mucho peligro, mucho riesgo, y nos levantamos. Pero para, sí, viene lo que nadie esperaba. Yo creo que ni los medios, ni el mismo Calderón, bueno, ni nosotros mismos esperábamos eso. Nuestra demanda, o sea, el proceso jurídico que iba también en paralelo, de repente jurídicamente siempre teníamos malas noticias, ¿no? Y ese día, ¿sí? Un 14 de septiembre, ¿sí? Nos avisan que el tribunal colegiado en materia laboral nos da el amparo jurídico necesario y obtenemos el patrón sustituto, que nos paguen todos nuestros salarios caídos, que la CFE nos recontrate. Bueno, un triunfo total, jurídicamente hablando, mm, ¿sí? Me acuerdo de una reunión, meeting, que tuvimos en el Monumento a la Revolución con Carlos de Buen, que era nuestro abogado del sindicato, donde nos dice, no hay manera que te tumben este amparo, porque jurídicamente hablando o laboralmente hablando en un proceso laboral, es lo máximo que hay, el tribunal colegiado en materia laboral, no hay más, ¿sí? Hablando de eso, ¿sí? Porque, digo, es tanta la historia que, bueno, pero anteriormente, ¿sí? Ya lo único que se podía hacer era que lo atrajera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero él lo que decía es que anteriormente, ¿sí? El mismo gobierno le había solicitado, o sea, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le había solicitado a la Suprema Corte que atrajera el caso del ESME, ¿sí? Y que ya le diera fin. Pero la misma Suprema Corte de Justicia le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Es que esto no es un caso de legalidad, digo, de constitucionalidad, ¿sí? Sino es un caso de legalidad y debes de ir a las instancias donde esto se arregle, ¿no? Uh-huh. Entonces, la instancia era el tribunal colegiado en materia laboral.
¿Sí? No había más.
No había más. Uh-huh. ¿Sí? Entonces vamos ahí y ese tribunal, Sergio, nos da el triunfo, el gane jurídico en un amparo, ¿sí? Que según Carlos de Buen en ese momento no había poder que te lo pudiera quitar, ¿sí? Ya no. Y de hecho yo lo hablé con muchos compañeros, amigos, hermanos, abogados, que te decían, no hay cómo te lo quiten, ya no hay. Oye, pero es el gobierno. No, pinche gobierno, le valió madre. La Suprema Corte de Justicia primero lo atrajo. Cuando, o sea, se contradice la misma Suprema Corte de Justicia, ¿no?
Qué raro, ¿no?
Sí, ya sabes, ¿no? En este país no pasa, ¿no? Porque lo atrae. Cuando nosotros, no, pues ni lo va a traer porque ya anteriormente dijo que no es un caso de constitucionalidad, es un caso de legalidad. Entonces, ¿cómo lo voy a traer? No puedo traer. Pues no, lo atrae, ¿sí? Y nos vamos, Sergio, porque supuestamente el amparo lo que decía y lo que forzaba a hacer era que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tenía 30 días máximo para dar la instrucción a la CFE que nos recontratara y dar la instrucción a quien tuviera que ser para que nos pagaran, uh-huh. ¿Sí? Los salarios caídos, prestaciones, todo. Nos, o sea, te digo, le habíamos dado palo, pero duro al gobierno. Nos sentíamos como niños rompiendo piñata en posada, cabrón, que todo estaba ahí y además
nos trataba de recogerlo,
¿no? Ajá, aventarte, cabrón, ¿no? Del madrazo que le habíamos puesto al gobierno, ¿no? En ese caso a Felipe Calderón, ¿sí?
Al esposo de la señora Margarita.
Exactamente, ajá. Sí.
Que tampoco hizo nada.
Pero bueno, en ese momento. Pero entonces, claro. En ese momento ya habían pasado las elecciones, Sergio. Ya en ese momento, en ese proceso, Peña Nieto también ya era el presidente electo, ¿sí? El presidente electo. O sea, vivimos ese transcurso de transición entre el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto. Entonces, Peña Nieto toma el gobierno el primero de diciembre de 2013, ¿sí? Ya toma el gobierno y nosotros somos citados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el día 30 de enero del 2013, ¿sí? No, o sea, de veras que yo creo que uno de los días más tristes que he vivido ha sido ese, porque de veras, pues primero el proceso, que fue octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses de euforia, Sergio, de estar esperando porque todo el mundo te decía no va a pasar nada. Lo único que lo único que va a hacer la Suprema Corte de Justicia es darle la razón al tribunal, uh-huh. Porque no había de otra.
No había, ¿sí? Argumento.
No, sí, no había argumento jurídico con el cual pudieran, uh-huh. Tumbarlo, uh-huh. Tumbar el amparo. Pero tristemente, Manolo, llega el 30 de enero a las 11 de la mañana, no, eran las 10 o como las 9 y media, ahora no me la recuerdo bien, pero tenía que ser antes de las 10 de la mañana, porque el programa de Carmen Aristegui terminaba a las 10 de la mañana, ¿sí? Y recuerdo, Manolo, que todos estábamos afuera esperando que salieran los abogados, ya, ¿no? Con el triunfo en la mano, uh-huh. Y todo así ya para empezar a festejar, ¿sí? Cuando bolas me habla Ana, ¿no? Todavía no salían los abogados. Uh-huh. Cuando me habla Ana y me dice, no manches, ¿cómo estás? Pues bien, esperando. No, dice, ya les dieron palo. ¿Cómo crees? Le digo, pues si no han salido. No, dice, ya dijeron ahorita aquí con Carmen Aristegui que les acaban de quitar el amparo, que les quitaron el amparo jurídico. ¿Pero cómo? Y no, hombre, Sergio, en ese momento se abren las puertas de la Suprema Corte y veo las caras de Martín, de Bobadilla, de José Antonio Almazán, del abogado, todos cómo salían. No, desencajados totalmente, Sergio, porque decías tú, pues, ¿qué pasó? ¿No? Y cuando escuchas, pues, que te lo habían quitado, dices, ¿cómo? Y yo, ver gente, tus compañeros tirados en el piso, Sergio, llorando, o sea, hombres de una sola pieza, deshechos en ese momento, o sea, no, algo muy difícil de veras se vivió ahí. Pero te digo, así como se viven cosas difíciles, son cosas que te vuelven a levantar ahí, cabrón, porque dices, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar, no? Y de veras la entereza que, con todo respeto, digo, porque habrá quien opine diferente de Martín, ¿sí? De decir en ese momento, ¿saben qué? Esto es un golpe por parte del gobierno, nos vuelven a tratar de quitar la esperanza, no se preocupen, hay que sentarnos, hay que analizar, hay que ver esto, ¿sí? Y somos citados para el 4 de febrero, perdón, en una marcha.
Te vamos a interrumpir tantito. Es que sí. Está de protagonista hoy aquí nuestra amiguita América. No sé, yo creo que porque está hablando su más grande amor. Está vuelta loca y tememos que nos tire la cámara.
La cámara, a ver, te vas a bajar, déjalo.
Di hola a todos los que están viendo R4 Atizapán, América.
Perdón por el inconveniente, nos cortó la inspiración.
Esto es la radio
en vivo.
Si no le calcula bien, nos tira la cámara.
Sí. No te preocupes, aquí no, la detengo, si quieren continuamos, pues, porque
bueno, seguimos. Sí.
Pero bueno, pero ahí va para abajo, ahí va para abajo.
Relájate.
Bueno, después de esta interrupción
de 5 minutos de fama, ya.
De esta interrupción gatuna, Carlos. Sí, pero bueno, entonces somos citados para el 4 de febrero, ¿no? Para una marcha, ¿sí? Y hacer una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero digo, en ese inter te enteras, ¿no? ¿En qué país vivimos, Sergio, no? Cuando la pinche Suprema Corte de Justicia, y que qué triste que el pueblo de México lo haya permitido, que no lo sepa, ¿no? Pero ese día se hace, jurídicamente hablando, como un caso, ¿cómo te diré? Que se puede hacer, pues, ¿no? Que se puede hacer que el decreto presidencial puede ser causa de fuerza mayor, Sergio. Dices, ¿cómo es posible? Si jurídicamente hablando, los libros de derecho te hablan que una causa de fuerza mayor, pues puede ser un terremoto, puede ser una inundación, un huracán, ¿sí? Que termine que termine con las instalaciones, pero que la Suprema Corte de Justicia te diga que el decreto presidencial de Felipe Calderón, ¿sí?, es una causa de fuerza mayor para la empresa, o sea, para Luz y Fuerza, que no sabía, que no lo vio venir. ¿Tú crees que haber cambiado todo ese proceso de Luz y Fuerza, CFE, y que el servicio continuara, se llevó unas horas? Pues no. Ellos ya lo habían planeado desde antes. Entonces no puede ser un caso de fuerza mayor, ¿sí? Uh-huh. Nunca. Pero para los magistrados de ese momento fue suficiente para dar validez, ¿sí?, al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 10 de agosto, pues donde nos obligaba a ir a liquidar, que no había más, ¿no? Que no había más. Y digo, ya nada más para...
Antes de eso, aquí alguien pregunta, bueno, antes saludo Hugo González, que está desde el principio y nos dice, salúdenme. Un saludo a Hugo González. Y Hugo Carlos dice, ¿quién es el que está hablando de parte del ESME? ¿Es del grupo de MEF o ISG?
Martín Esparza Flores, como quiso decir.
Ajá, o ISG. Pues por supuesto que Martín Esparza.
Sí, pero ¿ESG quién será?
ISG.
No, pues que ponga el nombre, ¿no? Pero no, no soy parte de Martín Esparza.
No,
soy parte del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Es como dicen que nosotros somos seguidores de AMLO. O sea, nosotros pertenecemos a Morena. Morena somos nosotros, no es AMLO.
Claro.
AMLO es la figura que nos representa y es nuestro secretario.
Claro. Nuestro presidente nacional.
No es nuestro Mesías, Morena somos nosotros.
Exactamente. Ajá. Igual en el caso de Mexicano Electricistas, con todo respeto para el compañero, ¿sí? No sé qué información tenga, pero hasta la fecha solo hay un Mexicano de Electricistas, un Sindicato Mexicano de Electricistas, y lo invito a que lo visite. Está en Antonio Caso número 45, o en Insurgentes Centro,
98.
Insurgentes 98, Urgente Centro 98. Ahí puede verificar que el Mexicano de Electricistas existe y ahí está. Y no es Martín Esparza, o sea, somos 16,599 guerreros de la luz, más, hasta la fecha creo que todavía 20,000 jubilados. Son los que conforman las filas del Mexicano de Electricistas. Pero bueno, siguiendo con la historia de la lucha, en esa marcha nos volvemos a levantar anímicamente, porque todo el mundo pensaba que no iba a ir nadie, hermano. Después de ese golpe...
Sí, un golpe muy duro.
Pues, ¿no? Imagínate de que ya tenías la victoria y que ya tenías todo, pues un pinche golpe de ese tamaño te tumba, claro. Te tumba, ¿no? Era, en serio, de veras, Manolo...
Era la intención.
Fue peor que el 9, que el decreto de extinción. Así te lo juro, ¿no? Uh-huh. Sí, porque en el decreto pues no sabías ni qué estaba pasando, ¿no? Pero en lo jurídico, no, hombre, te tumbaba de una manera muy fuerte porque decías, bueno, entonces, ¿qué más hay que hacer con este gobierno?
Claro, ya habías acariciado la victoria, ¿no?
Sí, o sea, dices, ya le gané, ya no hay manera de que me tumbe, ¿no? Entonces, ¿cómo, de qué manera vamos a llegar a una victoria, ¿no? A sacarle algo, que eso es lo que me imagino muchos compañeros como este Hugo no entienden, ¿no? En ese momento, el 30 de enero del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da por terminada las relaciones laborales, que ya la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya las había dado por terminadas, nos amparamos, ¿sí? Le ganamos el amparo, pero la Suprema Corte de Justicia te regresa y te dice, te tienes que ir a liquidar y tu contrato colectivo de trabajo está terminado, ya no existe. El 30 de enero, que es, le digo, vuelvo a insistir, muchos compañeros o ex compañeros, no sé, ¿sí? No lo entienden, ¿sí? No es que el Mexicano de Electricistas, no es que Martín Esparza, no es que una persona, no, fue una institución jurídica, la más alta de este país, la que te dice, se acabó, ¿sí? Pero, para información del compañero, el día 4 de febrero, en una asamblea, Manolo, ¿sí?, se da o se expone y se vota, ¿sí? Se aprueba que no tomemos en cuenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y continuemos con la lucha jurídica, ¿sí? Entonces, ahí me quiero regresar un poquito a lo que platicábamos la semana pasada, ¿sí?
Todo antes de eso, decimos porque preguntan que el que está hablando es Carlos Galindo Cano y pertenece al sindicato mexicano de
electricistas. Soy representante del departamento de cables subterráneos, instalación y mantenimiento. Toda la lucha prácticamente he sido representante, ¿sí? Entonces, pues, sabemos de lo que estamos hablando.
Quiero darle la bienvenida a los compañeros que están en la sala de conversaciones. Tenemos una nueva amiga, Grace, que está desde Italia, nos decía está Rosario Salazar, por supuesto está Rosario Salazar, y Hernán, no sabemos si estás conectado, nos estás espiando, o estás dormido y te quedaste conectado. Pero muchas gracias por haber estado ayer con nosotros, Hernán. Gracias también a Tuitera que nos acompaña, a Druida que está en el chat del staff. Muchas gracias, compañeros.
A Rosario Salazar, no dejen de escuchar su programa de Poesía Morena y Algo Más, todos los martes de 5 a 7 de la tarde. Rosario, gracias por esos poemas malditos. Si quieren saber qué son los poemas malditos, escuchen. El programa, les va a encantar.
Sí. Bueno, entonces se toma así.
Ah, y Grace está en Bélgica.
En Bélgica. Claro, en Bélgica.
Ajá. Bueno, y entonces seguimos con la lucha, ¿sí? Esto también quiero que lo entienda todos nuestros radioescuchas para que sepan también cómo actúa el gobierno, porque en la siguiente hora también vamos a hablar de un tema muy delicado de lo que está sucediendo, ¿no? Pero cómo actúa, cómo le hace pensar a la gente cosas que no son, ¿sí? Y por abajo del agua hacen las que sí son,
así es.
¿Sí?
Ajá.
¿No?
Sí.
Pero bueno, llega el momento en que, regresando a esto de los pasivos laborales, que es un tema muy, muy delicado, porque los pasivos laborales de Luz y Fuerza del Centro fueron creados por los trabajadores, ¿sí? Por los trabajadores. Entonces, gracias a eso, hay el contrato colectivo tiene un valor incalculable, ¿sí? Que son, digo, se dice que 80 mil millones de pesos para los activos y más de 230 mil millones para los jubilados, pero realmente es incalculable, es histórico, es, bueno, olvídate,
ningún otro sindicato
nunca lo tiene, ¿sí? O sea, no lo teníamos, porque digo, vuelvo a repetir, el 30 de enero del 2013 se da por terminado ese contrato, pero esos pasivos laborales, ¿sí?, se tenían que pagar, eran de los trabajadores.
No, pero para colmo les congelaron las cuentas, ¿no?
Ah, sí, 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 o sea, también, eso fue desde el principio.
Desde el principio.
El dinero del sindicato.
El sindicato que no era de...
Que no era del gobierno, ajá, que no era, era de los trabajadores también, pero bueno, entonces, ahí se inicia lo que es la etapa de la negociación, en la sigue, y entonces ya con Osorio Chong, ya como secretario de gobernación, se da la primera, el primer acercamiento con el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Y y se logra el 30 de abril de ese año, del 2013, pues ya hacer un acuerdo, ¿sí?, entre el gobierno, ¿sí?, y el ESME, de cómo solucionar, de cómo llegar a buen puerto las dos partes.
Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor a muchos no les queda claro, porque por lo que veo en este comentario, dice Hugo Carlo, me refiero a Jorge Sánchez García, secretario general reconocido por la ley y reconocido por el gobierno. Si este señor que me dicen aquí, Jorge Sánchez García, fuera reconocido por la ley, ¿por qué todas las negociaciones, por qué todos lo hacen a través de Martín Esparza? No me queda claro eso.
No sé, por eso digo, o sea, qué triste, ¿no?, para este señor que, a pesar de que, pues todo lo que hemos vivido, todo lo que he estado platicando, ¿sí?, pues que no les quede claro eso, ¿no?, que todavía crean, ¿sí?, en esos falsos mesías.
¿Por qué no hay mesas de negociación con ese señor Jorge Sánchez? ¿Por qué no se le convoca a él? ¿Por qué no sale él en los periódicos? O sea, no me queda claro.
Pues la verdad,
¿ya se liquidó? ¿Será que ya se liquidó?
O sea, no entiendo.
Sí, le te digo que es un tema muy escabroso. O sea, es muy respetable, ¿no?, lo que él diga, pero yo lo quiero decir, bueno, jurídicamente hablando, ¿sí?, siempre hay una mesa de negociación, que les vuelvo a repetir, que siempre ha existido en gobernación como institución, okay, desde el gobierno de Felipe Calderón, ¿sí?, hasta la fecha, ¿sí?, con el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Y esa mesa de negociación no se da porque sí o porque le caigamos bien a
al gobierno, a Peña Nieto,
a Peña o alguien. Se da, no, por la presión y porque saben el valor del contrato y uh-huh, que jurídicamente hablando, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos una demanda en
la Corte Interamericana,
exactamente, de derechos humanos, y que se puede hacer que se vaya al juzgado internacional, o no me acuerdo cómo se llama la instancia esta, ¿sí? O sea, te vas a muchos años si tú quieres, pero tarde o temprano esas instancias te van a dar van a hacer valer tus derechos, ¿sí? Que van a decir, ok, Suprema Corte de Justicia, tiene razón, ya no hay contrato, pero sí existen los pasivos. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, el dinero de los trabajadores, ¿dónde estaba garantizado? En las instalaciones de luz y fuerza.
Que no dudes que si pudieran hacerse de ese dinero, este corrupto gobierno, sí, el anterior y este, ya se hubieran hecho de ellos.
Sí, exactamente.
Si algo los ha detenido es igual la lucha de
la
ustedes.
La lucha, exactamente. Sí, entonces, digo, el 30 de abril ya... teníamos unos compañeros presos, digo, son varias ramas de la lucha, ¿no? Pero bueno, hasta ahí teníamos 11 compañeros que estaban encarcelados, ¿sí? 12 compañeros con Miguel Márquez que estaban encarcelados, ¿sí? En esa negociación se logra su libertad, que sean liberados, se logra que todos los compañeros que tengan 23 años de antigüedad, en ese momento de la lucha, ¿sí? Bueno, que en el momento de la extinción, o sea, al 9 de octubre de 2009, ¿sí?, tuvieran 23 años de antigüedad, lograran poder pensionarse, uh-huh, ¿sí?, pensionarse, ¿sí? Bueno, en ese momento se decía jubilación, pero ya a la larga fue una pensión, una pensión, ¿sí? Que muchos liquidados no la tienen, uh-huh, sí, que no la tienen, por aquellos que dicen que fue poco o que fue una madre lo que se logró, pero bueno, que te paguen, Sergio, hasta el último día de tu vida, uh-huh, ¿sí? Un aproximado a tu salario que tenías en el momento de la extinción.
Y que te habías ganado con tu, uh-huh, trabajo.
Y que, ajá, exactamente, uh-huh, no, y que ya la Suprema Corte de Justicia el 30 de enero te había destinado a no tener nada, uh-huh, como los liquidados, uh-huh, que no tienen nada, uh-huh, ¿sí? Para, uh-huh, aclararle también bien al señor que dice que ha ganado con el otro cuate, que, uh-huh, ni lo quiero nombrar.
Hay una pregunta, nos hacen la pregunta Grace, ¿Luz y Fuerza es lo que sería la CFE pero en el DF?
No.
A ver, explícale, por favor.
Híjole, es que, bueno, ahorita se lo explico, ¿no? Ya me, sí, falta poquito para terminar con esto, pero entonces el 4 se logra hacer eso, ¿sí? Y lo más importante, Sergio, que se empieza ya lo que son las pláticas de cómo reingresarnos al trabajo, ¿sí? Pero ahí ya nos aclaran, ¿sí? Nos aclara perfectamente bien que ya regresarnos a una empresa paraestatal, ¿sí? Pues va a ser muy, difícil, ¿sí? Para ellos, porque CFE está dentro, etcétera, etcétera. Desde ahí nos destinan. Y un año después, se logra ya lo que se le llama jurídicamente un acuerdo marco, ¿sí? Con el gobierno federal, ya para el regreso al trabajo, ¿sí? Uh-huh. Porque los compañeros tardan todavía, el primer compañero pensionado tarda un año, hasta el 10 de mayo del siguiente año, porque ya sabes que lo que tienen, para lo que son expertos los priistas, es para dilatar, uh-huh, uh-huh, los conflictos, ¿no? Ir dilatando. Pero el ESME, pues iba apretando a su forma y a su manera, íbamos apretando, pero ya con algo firmado. Sí, y recordándole a este señor Hugo, la mesa de negociación siempre comandada por Martín Esparza Flores, uh-huh, ¿sí? Con el secretario de Gobernación y con Miranda, que es el subsecretario hasta la fecha, ¿sí? Siempre recibidos por ellos, uh-huh, ¿no? Y haciendo la negociación, pero bueno, en este acuerdo marco, posterior, Sergio, ya a la votación de la reforma energética, uh-huh, como lo que le decía en el programa pasado, pues esa era la idea del gobierno, quitarnos del camino para que ellos hicieran todos sus desmadres, ¿no? Ya se había aprobado la reforma laboral, ya se había aprobado la hacendaria, y faltaba la cereza del pastel, la energética. Después, fíjate, un mes después, en enero del 2015, se da el acuerdo marco, que ya es la manera en la que vamos a regresar al trabajo, ¿sí? Y quiero aclararle bien a ese señor, o sea, que escuche bien lo que sigue, porque no es por casualidad, ¿sí? Era algo nuestro. Era, exactamente.
Dice, Peña Nieto se los dio.
No. O sea, nadie nos lo dio, se luchó, uh-huh, se luchó. Se perdieron vidas, se sufrió, se deshicieron familias, ¿sí? Por lograr lo que tenemos al día de hoy. Que en el acuerdo marco, ya después de la reforma energética, Sergio, dice el gobierno, mira, en ese momento acepta que la manera de actuar de Felipe Calderón había sido errónea, uh-huh, que era que estaba mal, ¿sí? Dice, pero ahora, ¿cómo te regreso si ya la Constitución fue cambiada y ya no existen las empresas paraestatales? ¿Sí? Entonces ahí, para muchos que dicen, no, pues es que el ESME estaba del lado del gobierno, no, pues nosotros tratamos de hacer lo posible porque no se aceptara esa reforma, ¿sí? Pero no es lo mismo luchar trabajando o teniendo la empresa a luchar afuera.
Sí, ya lo platicamos en el programa, ¿sí?, pasado. Mucho de esto se dio para poder echar a andar la reforma energética.
Exactamente.
Dado contrario, claro, ustedes hubieran sido una presión muy fuerte para el gobierno. Y luego, y antes de que continúes a la condición de como está ahorita, ¿cómo ha afectado todo esto al usuario?
¿Al usuario? No, pues, o sea, en el servicio, los altos cobros, los robos que le hacen, porque de repente vienen contratistas y les hacen un trabajo y queda mal.
Los cambios de medidor famosos.
Que son ilegales. Todo fue ilegal, todo. todo. O sea, todo lo que he estado hablando ahorita ha sido ilegal. Ilegal. ¿Sí?
Sigue siendo ilegal.
Ilegal.
Porque hay gente que se queja de las altas tarifas. Sí. Y dice que o sea, hasta muchas, a muchas personas pues son impagables, ¿no?
Claro.
Ya les llegan impagables. ¿Qué hacemos como usuarios? ¿Debemos de pagar la luz o cómo quedó?
No, o sea,
¿qué pasa si no pagamos o qué
sí, medidas en este si costo? No pagas, no pasa nada.
Los que teníamos contrato,
los que sí, tenemos sí, contrato con Luz y Fuerza,
claro.
No hablamos de CFE en el interior del país, somos los que estamos de Luz y Fuerza.
Te digo que es tan amplio, pero bueno, mira, déjame concluyo con esto y ahorita nos avanzamos unos 15, 20 minutos de eso, ¿no? Pero,
sí, es que es muy amplio.
Pero bueno, entonces, en el acuerdo marco que se logra con el gobierno, ¿sí? O sea, nos dice, ya no hay empresa para estatal. Entonces, lo único que me queda, ¿sí? Tampoco la idea era pagarnos los 80 mil millones de pesos que valía para ellos, uh-huh, el contrato, ¿sí? Entonces, dice, tenemos que llegar a un acuerdo, ¿sí? Que todos lo teníamos otra vez para decirle a este señor,
Hugo.
Sí, pero algunos, y que muy respetable, muy respetable la decisión de todos, decidieron no luchar y irse inmediatamente en el 2009 con lo que les ofrecieron en ese momento, ¿sí? Decir, pues yo con esto me quedo y me voy, y no lucho. Hubo otros que dijimos, yo no me voy a conformar con esto y voy a luchar hasta donde llegue, hasta donde tope. Sí, bueno, pues le quiero decir al señor Hugo que la lucha dio para eso, para llegar a un acuerdo con el gobierno, y que nos dijo, bueno, te voy a regresar, ¿sí? Te voy a regresar en concesión, ¿sí? 17 plantas que eran de Luz y Fuerza del centro, para que tú las trabajes, ¿sí? Dice, pero para que esto funcione, tienes que estar en una, asociarte, ajá, con una empresa, ajá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la reforma, pues ya cambió. Sí. Aparte, no te voy a dar el efectivo para que tú reabras las de estas. Vas a tener que tener un socio que invierta junto contigo. Entonces, viene una empresa portuguesa.
Que deben de haber sido muchas, dadas las condiciones y todo, por todo debe haber sido muchas las que quisieron entrar.
Exactamente.
Incluso nos comentabas que Carlos Slim
también quiso entrar, ¿no?
Quiso entrarle.
Pero aquí la que llega a un acuerdo, sí, con el mexicano de electricistas, es una empresa que se llama Mota & Gil, ¿sí? Mota & Gil, y digo esto ya en muchos artículos de periódicos se ha tocado el tema, ¿no? De Mota & Gil. Una empresa portuguesa que ya a nivel Latinoamérica ya tiene muchos años trabajando, ¿sí? Mota & Gil se une con el Sindicato Mexicano de Electricistas para crear una empresa generadora de energía eléctrica que se llama Fénix. Ya se llama, le digo, porque ya está trabajando, ¿eh? ¿Sí? Le digo a Hugo, como se llame, ¿sí?
Oye, Iván, Hugo, que nos contabas que Mota & Gil validó a los trabajadores, se llevó a unos trabajadores a Sudamérica, ¿no? De Luz y Fuerza.
Lógicamente, Mota & Gil es una empresa que tiene años invirtiendo en todo el mundo. Entonces, no iba a invertir a lo tonto. Entonces, demuéstrame eso que tú ofreces, que es tu mano de obra
calificada.
Ajá. ¿Sí? Entonces, bastantes compañeros fueron a Sudamérica a hacer trabajos para Mota & Gil. Y Mota & Gil dijo, pero le entro con los ojos cerrados, con este tipo de camaradas,
de,
¿no?
Calidad
de mano de obra, ¿no? ¿Sí? Y trabajos en Sudamérica que tardaban, por decirte, un mes, ¿sí? Con la mano de obra calificada del mexicano de electricistas, se reducía a la mitad. 15 días se lograban hacer
los trabajos,
¿no? Sí, por la experiencia, por todo lo que incluye lo que es el mexicano electricistas, ¿no?
¿Y ya no se quieren regresar?
Sí, no, pues yo creo que ya estos compañeros, amigos, pues ya quedan dentro de las filas de Mota & Gil,
ajá,
como empresa, ¿no? Ajá. Y hay algunos que te digo, Mota & Gil va a estar aquí representada por Fénix en lo que es la generación eléctrica, en sociedad con el mexicano de electricistas. Pero aparte no es nada más eso, Sergio, ¿sí? Porque eso es en concesión. Tenemos una concesión por parte del gobierno federal, por 30 años, para generar luz, energía eléctrica, ¿sí? Para todos, ¿no? ¿Sí? Y, te digo, 17 plantas en concesión, uh-huh, ¿sí? Pero en propiedad nos da 78 predios de la extinta Luz y Fuerza del Centro. ¿Sí? Predios enormes que ahí vamos a formar una cooperativa de servicios. De servicios de luz, de servicio, de lo que te puedas imaginar, ahí va a haber una cooperativa de servicios. Podemos construir un edificio y darle todo, desde los cimientos hasta el último foco de la planta alta. ¿Sí? Tenemos gente que lo puede hacer. Y es una cooperativa. Y va a ser la cooperativa más grande de Latinoamérica. ¿Sí? Su nombre va a ser LF del Centro. Así. No Luz y Fuerza. Es LF del Centro.
Y el edificio de Antonio Caso, oh, Carlos, que hermosísimo. O sea, ese valor de ese edificio es incalculable.
Exactamente.
Tiene obras de Alfaro Siqueiros y... una obra hermosísima de Alfaro Siqueiros.
Exactamente.
Ese nunca ha dejado de ser suyo.
Nunca.
Y da apoyo a los maestros, da apoyo a... Eso es lo que nosotros...
Exactamente. Sí,
tenemos sí. A Luis Gustavo desde Argentina, Luis Gustavo Jiménez, que nos escucha desde Argentina, del colectivo Avanza Argentina, y ellos deben de saber muy bien esto de lo que tú estás hablando, porque sí. Ya pasaron por ahí, ¿no?
Sí, también. Ellos allá... Tú, a nivel Latinoamérica... O sea, tuvimos muchísimos apoyos de Venezuela, Bolivia. Evo Morales estuvo parte del comité central. A Martín Esparza, para que también el compañero Hugo, hasta en Latinoamérica. Sí, he reconocido a Martín Esparza como secretario general del Mexicano Electricidad. Bueno, el Papa Francisco lo recibió como el líder del mexicano de electricista, ¿no? O sea, sí.
Por eso te decía que no me quedaba claro quién es Jorge Sánchez y no aparece pues, y no dice, nadie sí. Habla de él más que los que lo siguen, a los que engaña, yo creo.
Y
es que
eso voy, o sea, yo veo aquí todas las preguntas y claro que se le da réplica y tú lo has visto, Hugo Carlo. Sí. ¿Qué pasó ahora que después de tantos años de lucha tan dura, como ya mínimamente nos contaron Ana Lilia y tú, de la vida totalmente cambiada por no liquidarse, la gente, que hay gente que también hablabas que se liquidó por mucha necesidad, de plano hay gente hasta que le pidieron que se liquidara porque ya su situación era desesperada, muy desesperada, más que la de todos,
sí.
Pero hubo mucha gente vio fácil y se creyó los engaños del gobierno, claro. Se liquidó y no, ya no siguió en la lucha, se gastó su dinero y ahora quiere regresar. Exacto. ¿Qué pasa con esos?
Pues no, pues ellos, ahora sí que, te digo que es un tema muy delicado, ellos tendrán sus formas de lucha, o sea, jurídicamente hablando, para mí, o sea, ya lo que es recuperar algo de Luz y Fuerza del Centro, pues ya no, porque te digo, ya la Suprema Corte de Justicia le dio el destino que va a llevar cualquier demanda, que es... Pues el decreto de extinción existe y el contrato colectivo de trabajo se terminó.
Y yo también opino que deberían de haber leído las letras chiquitas del cuando se liquidaron.
Del contrato.
Algo muy básico, Ángeles, sí. Ni siquiera leer las letras chiquitas, porque si en una asamblea se hace ese acuerdo de nadie se liquida, pues nadie se liquida, sí. O sea, eso es... ¿Eh? No tenías que haberte ido más lejos, ¿no?
Sí, ya para violas cerrar.
El acuerdo, sales del sindicato.
Exactamente. Es lo que iba yo a decir.
Tus derechos sindicales.
Sí. Sí. Si tú tienes un abogado, contratas un abogado, ¿sí? Para que te defienda. Y el abogado te dice, por favor, no salgas a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde de tu casa, ¿sí? Tú lo tienes que cumplir. Y si tú sales a las 2 y cuarto y te parten la madre afuera de tu casa. Pues, ¿qué te va a decir el abogado? Discúlpame, yo te dije que no salieras de 2 a 3. Tú saliste, hermano, yo ya no te puedo defender.
Bajo tu responsabilidad.
Fue tu responsabilidad y ahora tienes que...
Asumirla.
Asumir, pues sí. Hacerte responsable, ahora sí que responsable de tu decisión, ¿no? Tú la tomaste, ya nadie te llevó. Muchos, me dan risa, bueno, digo que es muy delicado, pero digo, me dan risa muchos que dicen, es que pinche Martín y pinche Alejandro y... Güey, es que ellos... Ahorita están comiendo a toda madre, y el que se chingó fuiste tú, por un coraje que le tenés. La decisión fue mía, o sea, por eso vuelvo a repetir, yo no estoy con Martín, Yo no estoy con estoy con una decisión que yo tomé mediante los mecanismos que yo tenía.
Y que
yo
analicé lo difícil de esto, ¿no?
Exacto. Ajá. Y que si ahorita ya dije lo que logramos, ¿sí? Bendito sea el trabajo y el esfuerzo de 16,599
cabrones. La resiliencia.
Exactamente, ¿no? Sí, pero si no hubiera sido así, Sergio, y nos hubieran dado una lana y un palmo de narices, bueno.
Ni una lana.
Pues, ¿sabes qué? Ni modo. Esa fue mi decisión y ahora la tengo que asumir, ¿sí? ¿Y cuál fue? La asumí desde el principio porque, como le digo a mucha gente, pues si no, como aire, ¿sí? Yo trabajo porque dicen, huevón, o sea, le tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas, son muchísimas cosas. Pero bueno, para entrar rápido, no me acuerdo el nombre de la persona, de la señorita.
De Grace.
De Grace. Mira, CFE es creada, y ya lo habíamos platicado en el programa pasado, en 1937 por el general Lázaro Cárdenas del Río, precisamente para evitar los monopolios que se estaban formando por la Mexican Lion Power en México, ¿sí? Y Luz y Fuerza del Centro, o la Mexican Lion Power, en ese momento daba servicio a todo México, a todo el centro. Exactamente. A toda la República, en ese momento toda la República. Okay. Pero Lázaro Cárdenas crea la CFE para ir creciendo por parte del gobierno también, ¿sí? Dentro de la del territorio nacional. Pero cuando llega López Mateos y nacionaliza la industria eléctrica, termina la Mexican Lion Power. Pero el mexicano de electricistas, ¿sí? Le dice al mexicano, es el acuerdo que llega con Palomino, ¿sí? En ese momento secretario general del ESME, ¿sí? Del ESME, y llega a que solamente en la zona centro del país, lo que es parte de Puebla, parte de Morelos, parte de Hidalgo, parte de el Estado de México y el Distrito Federal, ¿sí? El Estado de México y el Distrito Federal en su totalidad estaba atendida por Luz y Fuerza del Centro, y en los demás estados eran parciales, ¿sí? Pero en muchos eran gran parte la atención que tenía Luz y Fuerza del Centro en esos cinco estados. Entonces era la diferencia con Luz y Fuerza del Centro. Ahora, CFE se encarga de todo lo demás de la República Mexicana, de los otros estados, ¿no? De los otros 27 estados de la República, ¿sí? Y también la gran diferencia, y que es una gran diferencia, el Luz y Fuerza del Centro se queda representada por el Mexicano de Electricistas, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y la CFE es representada por el SUTERM, los Sindicato de Trabajadores Únicos
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de México.
De la República Mexicana.
No, de México. ¿No?
De México. Bueno, es su término, ¿sí? Que son dos sindicatos totalmente diferentes.
Digamos, ¿no? Que el SUTERM es algo charrito.
Ah, sí, ¿no? Es charrito, ¿no? Pero bueno, y esa es la diferencia. Entonces, para contestarle a
Grace,
que le digo que por eso cuando se da la extinción, se da solamente de Luz y Fuerza del Centro, y CFE toma en comodato las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Y CFE solo estaba para darle mantenimiento y continuidad, para contestar la pregunta de Ángeles, ¿sí? Cuando tú tienes un contrato mercantil, en este caso con una empresa...
Yo te quiero hacer una sugerencia. Terminamos con este tema, y te parece si en el próximo programa, que ya habíamos quedado del 27, le hablamos después. A mí me encanta hablar de lo que son las cooperativas, de lo que son los colectivos, y ustedes van a entrar en esa etapa. Sí. Y en esa etapa ustedes van a apoyar a muchos ciudadanos para que tomar la decisión de con qué empresa voy a contratar ahora, ¿no? Entonces, ¿te parece que todos estos detalles de cómo viene la nueva forma de trabajo de Luz y Fuerza de LF del Centro de Fénix nos la platicas en el siguiente programa?
Bueno,
sí,
porque es que son temas
y en sí
que no nos va a dar tiempo, y hay otros temas que tenemos todavía que tratar.
Sí, el día de hoy. Pero bueno, Grace,
y terminar entonces con eso.
Pues estamos en pendiente.
Entonces, quédense pendientes para el siguiente programa del próximo sábado 27. porque vamos a hablar ahora sí de lo que nos atiñe a nosotros los ciudadanos, a los usuarios, ¿no? Entonces,
sí, pues estén pendientes. ¿Con quién vamos a contratar?
Exactamente.
Ajá. Sí. Bueno, pues entonces continuemos con, vamos a darle paso a mi compañero Manuel.
Pero Carlos, antes de eso, ¿qué pasa con Luis Felipe Bravo Mena?
Luis Felipe Bravo Mena, pues híjole, ese...
Era el secretario particular en ese entonces del presidente. República.
Bueno, y mira, yo lo recuerdo mucho porque hay un día, ¿no? En la historia que les cuento, bueno, allá le conocemos el famoso Jueves Negro, ¿no? Se hace una marcha multitudinaria, pero enorme, Sergio, a Los Pinos, a ver, por lo que te digo de la toma de Nuta, ¿no? Porque en ese tiempo había un conflicto interno, ¿sí? Por esto te hablo de los, en el programa pasado, hablábamos de los traidores, ¿no? ¿Sí? Como el Alejandro Muñoz, el marrano, ¿sí? Va e involucra a la Secretaría de Trabajo, en este caso a Lozano, ¿sí? Javier Lozano, ¿sí? Que lo involucra, ¿sí? No nos daban la toma de nota. Entonces vamos en esa marcha a Los Pinos a que nos recibiera el presidente, en este caso Calderón, ¿sí? Y no estaba Calderón, y nos recibe el secretario particular, que era Luis Felipe Bravo Mena. Y nos da, él dice en ese momento, y sale y nos dice que el día lunes, o sea, el día 12 de octubre, ¿sí? Día del descubrimiento de América, triste día también, pero bueno, es otro tema, y nos iba a recibir, en el piso, en el noveno piso de del edificio de Luz y Fuerza, ¿sí? Nos iban a dar la toma de nota, bueno, en este caso a Martín Esparza, ¿no? Y y nos retiramos ese jueves con la promesa de Luis Felipe Bravo Mena de que nos iban a dar la toma de nota. Y lo único que nos dieron los desgraciados fue el sacarnos de nuestros centros de trabajo de la manera más vil, porque lo que nunca debió olvidar el pueblo mexicano, ¿sí? Es que éramos trabajadores, no éramos delincuentes, ¿sí? Y nos trataron peor que eso, Sergio, de veras. Después de ver cómo tratan a los narcos, estos desgraciados que hasta con respeto casi se quitan el sombrero cuando agarran a un narcotraficante, ver cómo tratan a los maestros y a los obreros y a los estudiantes de este país, y que el pueblo de México lo permita, dices, de veras, ¿en dónde chingados vivimos?
Hasta que les toca.
Sí, porque de veras es una pena y una tristeza. Y este señor Luis Felipe Bravo Mena la pagó, porque cuando fue candidato
candidato a gobernador de aquí del Estado de México,
le pusimos una refriega que tuvo que hablar Calderón con Martín para decirle, oye, por favor, déjalo por lo menos hablar, ¿no? Que no se merecía ni eso, pero te digo, como estábamos en una mesa de negociación, ¿sí? Dijimos, bueno, pues órale, ¿no? No hay bronca. Que Herubiel también tiene lo suyo. A Herubiel yo personalmente hablé con él en Tlanepantla, cuando estaba haciendo campaña. Y el cabrón en mi cara me dijo que era ilegal lo que nos habían hecho, y nos dio la tarjeta, que por ahí la ha de tener, de su abogado, de él. Habla con mi abogado. Cabrón, Carlos de Buen, que no ha chingado, es el mejor abogado laborista del país, ¿no? No, hombre, o sea, olvídate. Pero de ese tamaño, ¿no? Son sus promesas y se habla de Felipe Bravo Mena, pero sí la pagó el señor, la verdad.
O sea, sí le fue en su campaña, ¿verdad?
Sí, así no.
Porque yo me acuerdo, a mí me tocó cubrir su campaña de Felipe Bravo Mena para el periódico en el que trabajo, y a donde quiera que se paraba ese señor, le llovía con los electricistas. Sí. E incluso después, ya no quería salir mucho, se encerraba en el comité estatal del PAN, y ya no quería dar entrevistas de banqueta. Entonces ya nos decían, ¿quieren entrevista con el candidato? Van a pasar en bloques de cinco reporteros. Pasan cinco, hablan con él, se salen, entran otros cinco, y yo sí le hice esa pregunta. Por eso te lo decía, Carlos, porque me acuerdo que le dije, oiga, ¿a usted por qué los electricistas no lo quieren nada? A ver, platíquenos.
Sí, pues, mamá, no. Fue por eso, pero sí, Échale, Manolo, échale.
Vamos a una pausita.
Nos dice este señor Hugo Caro que cómo puede asistir al programa para debatir lo que dice este personaje. Yo le quiero contestar a Hugo. Este personaje no dice esto. Lo dicen 16,599
y documentos firmados.
Exactamente, trabajadores que se quedaron a luchar, documentos y el mismo gobierno al que dices que reconoce a Jorge Sánchez. Ajá. Entonces, pues tanto como darle un programa, yo creo que está complicado, porque pues se hacen otro tipo de...
Claro, ¿no? Y pues yo lo invito a él a que, pero o sea, no se trata de debatir, porque no estamos poniendo aquí en la mesa temas que digamos que están en suspenso o están por decidirse. Aquí yo lo que les estoy hablando son cosas históricas ya vividas, firmadas por el gobierno. Entonces no tiene caso ni siquiera debatir, ¿no? O sea, yo no entiendo qué quisiera debatir él, ¿sí? Porque, o sea, no le estoy diciendo una mentira. Le estoy hablando sobre cosas verídicas que han salido en el periódico y todo. O sea, somos serios aquí, pues, ¿no?
Yo creo que quiere su derecho de réplica. Sí. También está Leonor Maella, desde Argentina, dice, mucha fuerza, viva la lucha obrera. Exacto. Esa es la lucha obrera.
Y dice, muera Peña Nieto y muera Macri.
Macri, sí.
Sí. Dice, AMLO, México espera por ti, bendiciones.
Eso es todo. Saludos allá a Argentina. Allá también hay gente de mucha lucha.
En cuanto a Hugo Carlos,
mucha lucha.
Yo pienso que se le ha dado el respeto, se han leído, casi nunca lo hacemos porque no nos da tiempo de leer las llamadas de y los mensajes de las personas, que hay muchas igual muy valiosas, y hemos leído las suyas por lo mismo, que por respeto, y se respetan los puntos de vista de todos. Pero lo de debatir, pues no le vemos...
No hay caso aquí, ¿sí? Porque es una historia que se ha vivido ya en el mexicano de electricistas en el país, ¿no? Pero bueno, entrando con ¿cómo se llama? Con el tema, siguiendo con los temas que nos atañen, Manuel, ¿sí? La guerra sucia.
Grace, o sea, da las gracias por la respuesta.
La guerra sucia que se está empezando a hacer ya contra Andrés Manuel, hermano, híjole, de veras que, en serio, volvemos otra vez a ver cómo el gobierno no le queda otra más que decir mentiras, buscar cortinas de humo para engañar otra vez a la población, ¿no?
Sí, yo creo que pues la historia se está repitiendo ya. Este es un tema que ya se vivió, que ya lo pasamos, que el mismo licenciado Andrés Manuel pues lo sabe perfectamente, pero que pues una vez más, de manera, yo veo sobre todo mucha desesperación en la derecha, Carlos.
Sí, sí.
Esta desesperación, por ejemplo, la noté en algunas cosas que estuvieron saliendo en las redes sociales, donde por un lado te encuentras con las encuestas a modo, las encuestas tendenciosas que dicen que ahora ya a la cabeza de las preferencias electorales para el 2018 está el PAN, la señora Margarita Zavala, ¿no?
Lo peor de todo, bueno, es lo que quería comentar,
Sergio. Permíteme tantito, Ángeles. Sí. Y que además de eso, por otro lado te encuentras con que el presidente nacional del PAN, el señor Ricardo Anaya, dice, voy a promover una iniciativa de ley para obligar a López Obrador a que debata conmigo. Entonces, dices, a ver, ¿cómo está eso?
¿Para qué son las iniciativas de ley, por Dios?
Sí, y si las encuestas te están diciendo que el PAN va a la cabeza, ¿para qué diablos vas a buscar una iniciativa de ley para obligar a Andrés Manuel a que debata con el líder nacional del PAN?
Oye, entonces, pero las iniciativas de ley deben de ser cosas...
Además, las iniciativas de ley deben ser para buscar un beneficio colectivo del país, no para
satisfacer
el capricho de un señor que está totalmente desesperado, ¿no?
Desquiciado.
Que está desquiciado, como es Ricardo Anaya.
Sí. A lo que iba es que va lo mismo para desacreditar. Lo que pasa, y es lo que quería, el enfoque que quería dar Sergio, porque él quería hablar de este tema, lo que pasa es que le llamó una persona, está llamando una persona, y también que quiere asistir al programa o algo así, entonces ahorita, Pero lo que el enfoque que Sergio le quería dar es que se vuelve a repetir la guerra sucia.
Sí, exactamente, lo que estábamos diciendo.
Lo ponen en contra de Andrés Manuel, pero como fue en el 2006, porque ahora ya salió que está Canal 2, va a cambiar su programación y va a ser que programas de contenido sátira política.
Ay, no.
Entonces, lo que nos tiene preocupados es que en 2 meses, en el 2006, el odio que generó...
Imagínate si lo empiezan desde ahorita.
Y ahorita son 2 años, faltan 2 años. Y como decía Sergio, va a haber hasta... Como están las condiciones del país con tal violencia, no sería como allá que te avientan el carrito en el súper o que te pitan en el claxon si llevas una calcomanía de López Obrador. Sino ya sería una situación. En 2 años genera tanto odio. Hay gente que odia a López Obrador, pero si se pone a analizarlo no sabe ni por qué. Aparte, toda esta campaña, como la veamos, no es de odio hacia López Obrador, es odio a México. Toda esta campaña la está orquestando gente que no quiere a México y el común del público de los mexicanos nos tenemos que dar cuenta que esta gente no quiere a México, no tiene nada de patriotismo. Y van a seguir con lo mismo y generando un odio, y ellos agarran y se van, como empezando por los chayoteros de la tele, se hacen de su dinero con su chayote y se van. ¿Sí? Y se van y sacan a su familia del país y el país se queda en un odio de mexicanos contra mexicanos. Entonces, ni siquiera es contra López Obrador, es contra México. Es contra todos los mexicanos, ese odio. Entonces, hay que tener cuidado y la gente que escuche cosas, que las analice, que las vea por lógica. Como el 3-3 de López Obrador. O sea, les dicen que es corrupto porque no tiene nada. El señor ha vivido toda su vida ha sido servidor público, de algún modo o de otro. Él tiene exactamente lo que tendría que tener un servidor público. No tiene un negocito, no se ha dedicado a otra cosa. Tiene exactamente lo que tiene que tener. Extraño los presidentes de otros partidos que también se han dedicado a lo mismo toda su vida, a su servicio público, entre comillas, y tienen riquezas incalculables. ¿De dónde salieron? Eso es lo que ahí es donde hay que poner la atención.
Claro.
No a lo que ellos tienen, no a lo que no tienen.
Ahora, que le tomen la palabra a la Secretaría de Hacienda y el CISEN, como él mismo lo dijo. Ajá. A ver, ya presenté mi 3-3, sí. No me lo creen, dicen que estoy mintiendo, etcétera. Bueno, reto. A ver, que me investigue el CISEN, que me investigue la Secretaría de Hacienda y vamos a ver a qué se llega, ¿no?
Claro.
O sea, el que nada debe, nada teme. Eso me queda claro.
Tengo un anuncio de la regidora de Cuautitlán Izcalli, Elsa Becerril Miranda, que dice, hoy tendré una participación en el programa de Omar Tapia en Radio Capital, 830 de amplitud modulada, a las 11 de la mañana, donde estaré aclarando algunos aspectos de un tema de interés para los izcallienses. Supongo que hablará también sobre lo de la luz, ¿no?
El alumbrado público
y demás. No se lo pierdan. Híjole, ¿cómo les digo que...? Escuchen al Cuasi y escuchen a Elsa Becerril, pero bueno.
Saludos, Elsa. Saludos, Omar. Omar, si estás viendo esto, pues también es un periodista de Cuautitlán Izcalli, de muchos años.
Es aquí, se llama
Omar Tapia.
Uh-huh. Y pues, escuchemos qué quiere decirnos Elsa Becerril, ¿no?
Sí, pero bueno, pero te digo, tristemente, aquí no es el problema ese, sino es el como dice don Sergio, de veras, la falta de análisis del pueblo de México, hombre, como lo dice Ángeles.
Criticamos.
¿Cómo nos voltean a ver a un cabrón que no tiene nada?
Ajá.
¿Sí? Y al otro cabrón, oye, ¿ves la 3-3 de Anaya? ¿Ves la 3-3 de Ochoa? ¿Ves la 3-3 de cualquiera, cabrón, de los políticos? Dices, no, mano, ¿de dónde tanta lana? ¿De dónde la generan? ¿De dónde la sacan? ¿Por qué fijarse en alguien? ¿Sí? Que siempre han luchado por demostrarle que es corrupto y siempre se han topado con pared y no fijarse en lo trascendental. A Peña Nieto saca un pinche comercial ahí con López Dóriga que no se lo cree ni él.
Ni su mamá.
Comercial, ¿sí? Le llamaron.
Sí, ni él.
Y dices, ¿cómo es posible que la gente no vea que todo es maquillado, preparado? Bueno, y aunque lo preparan, se le ve el nerviosismo a este idiota.
Nada más que lo analicen, no. la mínima lógica sí. Que debe de existir. Ajá. Decir, bueno, si López Obrador también hubiera dicho, no hombre, tengo una casa en un rancho,
sí.
Entonces también se le echan encima. Pero no es, o sea, lo que la gente no entiende y es lo que a veces dices, híjole, es que no están atacando a López Obrador, o sea, él, sí. Como sabe, ya está curtido, él mismo lo dice, ¿no? O sea, sí. Ya, es a los mexicanos, porque todo esto está generando, no porque López Obrador llegue o no a ser presidente, sino si empiezas a generar odio. ¿Qué nos pasó en el 2006? Lo vimos mínimamente. Bueno. De que de repente te sentías atacado por pensar un poco diferente.
Nos dice Rosario Salazar, como nos dijo Andrés Manuel en Valladolid, el CISEN ya sabe hasta lo que sueño.
Claro. Ahora, fíjense, compañeros, yo quisiera ir todavía más allá. Ahora resulta ser que en el partido tricolor, ahora ya dicen que la víctima es el copetudo. Que la campaña, el complot, la guerra sucia es contra él. Sí. A ese grado están ya.
Y cuando tú atacas a alguien es porque ves que está avanzando, que es una, pues ese es el contrincante a vencer, ¿no?
Claro, ahora si el señor en lo que va de su sexenio no ha demostrado ni capacidad ni talento para conducir el país, pues ¿qué quiere que le diga a la gente, no?
Claro. Sí. No, o sea, es irse a cosas así como lo del departamento. O sea, ese es otro, nos están insultando. Es que
están insultando nuestra inteligencia.
La inteligencia y de todos. ¿Cómo ve? Dicen, no, es que tenía que pagar el impuesto y él estaba allá y le pidió el favor. Ay, banca electrónica, que...
No, y se pagó, de hecho se pagó vía transferencia electrónica.
¿Desde acá?
Desde acá, desde México. El señor Peña mintió. O sea, el señor Peña mintió porque dijo a nivel nacional en un infomercial contratado ahí en Televisa que era su cuate que le pidió de favor porque vivía allá. Pero ya reportaron, periodistas, que ya investigaron los documentos y se encontró que es, o sea, su cuate del Peña, el señor Pierre Tanto, ¿cómo se llama?
Algo así.
O cuate de la gaviota.
O bueno, híjole.
Te da cosas que pensar.
Pues sí, o sea, un caballero le paga los impuestos a la mujer, pues está muy raro eso, ¿no?
Sí,
está muy raro eso.
Como que dices, ahí qué pasa, ¿no?
Sí, qué pasa. Y se comprobó que realmente fue una transferencia electrónica, ¿no? Digo, pues eso ya es lo más normal del mundo, que se hizo, que el señor Pierre Dan pagó, igual sí tendrá domicilio allá en Miami, pero el señor lo hizo en transferencia electrónica. Podía haber estado aquí o en China, ¿no? Por internet haces los pagos y tan se acabó, ¿no? No era cierto eso de que no, es que mi cuate ahí vive, ¿no? No es cierto, ¿no?
La gente le dice que no, que fue un favor, pero ¿qué está diciendo con eso? Está insultando la inteligencia y que también por eso va a pedir perdón y por todo el montón de errores y que al país le han costado muchísimo, también va a pedir perdón.
Pero es que es su forma de actuar, o sea, tú no puedes hacer algo, tener una falta, ¿sí? Porque luego se te van encima, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo no vea ese tipo de cosas? Mira, por ejemplo, Lozano, que sigue con sus estupideces, ¿no?
Uh-huh.
Él fue el que fue a engañar a los de Mexicana a decirles, o sea, por eso la diferencia, ¿no? De lo que hablamos antes a ahorita, ¿no? Cuando tienes un sindicato que piensa y otro que está charreado, ¿no?
Uh-huh.
Llega Lozano y le dice al sindicato de Mexicana, de aviación, tengo ya el comprador, ¿no? Para que te ayude y toda la onda. Y días después, pinche comprador, nunca llegó. Pero ya habían firmado, ya habían entregado su contrato colectivo los aviadores. Y se la saca el pinche Lozano diciendo, pues es que me chamaquearon. Así lo dijo, ¿eh?
Uh-huh.
Me chamaquearon. Un secretario de trabajo que te diga, me chamaquearon.
No, a los que chamaquearon entonces fue a los trabajadores, ¿no?
A los trabajadores, pues uh-huh. Sí. No, porque, o sea, ¿cómo le vas a creer a un pinche personaje de ese tamaño?
Pero engañando, ¿tú crees que esa gente, lo que tenemos que ver, esa gente quiere a México?
Esa gente no se quiere ni a ellos, en serio. No,
sí, se quieren y se enriquecen.
Sí, no, pero es una forma de ¿cómo formas tu riqueza? ¿Sí? ¿A costa de qué? Y eso no es
hasta creer. Hasta de la dignidad.
Digo, cuando tú no tienes dignidad, cuando tú no tienes dignidad, ¿sí? Y la pierdes de esa manera, de ese calibre, o sea, olvídate, ¿no? O sea, en la vida puedes tomar la decisión que tú quieras. Sí, que tú quieras. Pero tú conservas, o sea, tu decisión no te hace indigno de ella. Lo que te hace indigno es la manera en la que afrontas tu decisión. ¿Sí? Y eso es lo que hay que aprender. Entonces, ahorita, por ejemplo, igual, regresando al tema de la guerra sucia, ¿sí? Nosotros como pueblo de México, ¿sí? Ahí, o sea, pues, lamentablemente todos porque somos pueblo, ¿no? Pero nos volvemos indignos al no tener la memoria para recordar qué nos lleva a donde estamos, ¿sí? Ahorita estamos volviendo a repetir la guerra sucia que se vivió en el 2006.
Pero a lo que yo quería comentar, ¿no? Quería que se me escapara esta idea, es que la guerra sucia, en el 2006, ¿cuánto tiempo duró? ¿2 meses? ¿2 meses y medio? No pasó de ahí. ¿Y cuánto daño causó, ¿no? Agresiones entre mexicanos, porque hubo gente que sí se fanatizó mucho y agredió a otros. A ese nivel, ¿no? Porque se dejaron llevar por los medios. Fue una guerra sucia de 2 meses y medio. Ahora la están adelantando 2 años. Estamos a 2 años de la elección. Quiere decir que nos están anunciando que van a llevar su guerra sucia estos irresponsables de los medios de comunicación en 2 años. Si antes, a lo mejor llegaron en el 2006, las agresiones fueron verbales y no, en algunos casos hasta físicas, durante 2 años, si ahora están anunciando que la guerra sucia va a ser 2 años, bueno, pues entonces va a haber gente que hasta de balazos. O sea, de veras, es una irresponsabilidad bien grande, uno, del gobierno. Ya el gobierno ahorita tiene muchos problemas encima. Bueno, tiene ahorita el problema con los maestros, con nosotros, con los maestros. Tiene problema económico muy fuerte. Desde la baja de los precios del petróleo, inconformidades a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, ¿no? El crimen organizado desatado, para todavía sumarle un problema más que puede causar un daño terrible a, oye, no, o sea, si tuviéramos un gobierno que de veras se respetara, es para que fuera con los señores dueños de los medios de comunicación, señor Azcárraga, señor Salinas Pliego, señor del radio, la familia, ¿cómo se llaman estos? Del Aguirre. Radio Centro, Aguirre, señor Aguirre, señor el de MBS, bueno, todos ellos. Oigan, ¿saben qué? No, o sea, ya tengo muchos problemas y ahorita ustedes todavía me quieren causar uno más, ¿no? Ahorita ustedes quieren provocar uno más, más división entre mexicanos, agresiones, más problemas. Párale, no. Pero tenemos un gobierno ausente, con un presidente que ya perdió toda legitimidad, ya no, nadie lo respeta, ahí están las encuestas que se han hecho, que se han dado a conocer, las que ellos tienen, seguro sus números todavía están más bajos de este señor del copete, ya nada más queriendo nadar de muertito, queriendo llevarla, cuando el 26 de junio en Reforma se le hizo una sugerencia a este señor del copete. Se le dijo claramente, esto se está poniendo peor cada día. Se le dio cómo podía esto contenerse, cómo esto podía ayudar a empezar a resolver. Sí. Se le hizo un llamado, ¿qué? ¿No? Desde la Avenida Reforma. Pero a este señor del copete le entró por acá y le salió por acá.
Ni siquiera le entró
a la mejor. Y hay dirigentes empresariales que ahorita se dan el lujo hasta de regañarlo en público, de tratarlo. No, es que tú tienes que hacer esto, ¿no? Oye, ¿dónde se había visto? O sea, ¿en qué país se para un mono que se hace llamar, que representa a los empresarios de no sé dónde? Y en medios de comunicación a decirle, no, es que tú tienes que hacer esto y esto otro, y que contra los maestros tienes que hacer esto y esto otro. O sea, es un llamado aparte a la violencia,
sí,
del señor. Y dos, diciéndole al señor del copete, como ya está, que nadie, ya está tan devaluado este señor del copete, lo regaña y le dice, no, es que tú tienes que hacer esto y esto otro. O sea, ya nadie lo respeta. O sea, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar?
Y a propósito de lo que dice Sergio, el problema grave que yo veo que acontece con toda esta situación de la guerra sucia,
ajá,
es dónde está la autonomía de ciertas instituciones, porque se reformó la ley, como ustedes recordarán, ajá, después del 2006, que se emplearon esos spots llamando a la gente a hacer campañas de odio, se reforma la ley. Entonces el Instituto Nacional Electoral, entonces que todavía era el IFE, ya contaba con un instrumento jurídico para frenar todo ese tipo de cosas, y de hecho lo tiene, pero no se ejerce, no se ejerce, porque a lo mejor ni siquiera sería necesario invocar al gobierno federal a parar todo esto, porque el Instituto Nacional Electoral es el que tiene la obligación de frenarlo. Es ilegal, y además ahorita que ni siquiera estamos todavía en tiempos electorales, digo, se acerca aquí en el Estado de México una elección de gobernador, pero la elección federal todavía le cuelgan 2 años, como bien lo acabas tú de decir. Entonces, ¿qué está pasando con el Instituto Nacional Electoral, que perfectamente sabe que se reformó la ley para que no haya ese tipo de campañas de odio? Y que sin embargo, día con día están avanzando, que incluso ya te puede dar risa y te puede dar coraje a la vez, que incluso escuchas spots de las Afores, donde te dicen, mira, nosotros sí te vamos a cuidar tus intereses y tu dinero, no como un tal López Obrador. ¿Qué tienen que estar diciendo en las Afores sobre eso?
Aquí viene, ¿no? Sí, no, y ahora, volvemos al análisis. Cabrón, si cada año te chingan 2,000, 3,000, bueno, en mi caso que tengo nada más 60,000 pesos, ¿no? Pero 2,000, 3,000 pesos de tu ahorro, ¿así me lo vas a cuidar? No, cabrón, entonces, ¿para
qué? Eres como el perro pendejo, ¿no?
Sí.
Ahora, el otro punto de lo que estaba diciendo Ángeles, estas gentes que poco les importa el país, ¿sí? Y ya salió ahí un dato en la Cámara de Diputados, y lo dio una legisladora, que no es, por cierto, no es de Morena, es de Movimiento Ciudadano, y esta diputada dijo, señores, ¿saben cuánto dinero hubo de por medio para la aprobación de las llamadas reformas estructurales de Peña Nieto? Se repartieron por lo menos 2,000 millones de pesos para inducir el voto de los legisladores. Esos 2,000 millones de pesos, dice, ese es el precio que le pusieron a traicionar a México.
Moches, pero de ese tamaño.
De ese tamaño, a ese nivel.
Ajá.
Sí, se supo, ¿no? Que a cada diputado creo que le habían dado 30 millones de pesos, ¿no? Aquí cuando cuestionamos a Silvia Márquez, aquí en el parque, ella lo aceptó.
Entonces, diputada federal.
Sí, diputada federal, el distrito 14, ¿no? Ella lo dijo que sí, pero que se lo habían dado para ayudar al pueblo, a la gente.
Digamos. Son cínicos.
Sí, pues sí. Pues a mi papá no le dijo que su carro particular era un Volkswagen. No manches, o sea, dices tú, por Dios, ¿no? De veras, que a dónde llega, ¿no? Pero así es. Sí, aquí, por ejemplo, poniendo a nuestro municipio de ejemplo, que es donde vivimos y tenemos ahí la prueba, ¿no? Esta Ana Valderas, ¿no? Su campaña diciendo que se preocupaba por el pueblo de Atizapán y todo, y le vino a subir el agua. El pueblo de Atizapán, el municipio de Atizapán, Zaragoza, es el municipio que más caro paga el agua, gracias a la actual presidenta municipal.
Que de por sí ya teníamos el agua más cara de todo el Estado de México.
Sí, entonces dices tú, ¿de dónde? ¿De dónde el pueblo sigue creyendo que estos señores están preocupando por ti? ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, gente que a veces se pelea hasta porque en la combi no le dan 50 centavos, Sergio.
pero cabrón, el pinche gobierno le roba por millones y por millones y por millones a diario y no hace nada. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita otra vez la guerra sucia, ¿qué no pueden analizar? ¿Qué no pueden ver? ¿Qué no pueden abrir los ojos? Ante la, exactamente la situación de que lo que no quieren es que llegue, quítale el nombre de lo que llegue alguien, ¿sí? A evitar
que ellos que quiera México,
que no sigan robando, que les quite la pinche escalera de la casa o de la o del banco, ¿sí? O sea, ellos como todas las reformas han sido un pinche error. Que no lo quiera ver la gente es otra cosa. Pero la reforma educativa ni te va ni te habla de proyectos educativos ni de nada.
Que ese, ¿sí?, es otro tema, ese es otro tema.
Ahorita, como dicen, ya están repitiendo la mentira, ¿no? Para hacer la realidad. Le dicen a la gente, nunca se van a cobrar los libros de texto, nunca va a haber cuotas. Cabrón, señores, por favor, los que me ven o los que me escuchan, los que tenemos hijos, ¿a quién no le cobraron cuota en las escuelas y de gobierno, públicas? ¿A quién no, por favor? O sea, todos les cobraron la cuota, chingados, y sabemos el procedimiento. Uh-huh. Llegaron y les dijeron, ve por tu voucher, aquí está tu voucher y te inscribes tal día, ¿sí? Y son dos, señores, porque soy mexicano, vivo en México y sé cómo son las cosas, no me dejo engañar, ¿sí? Te dan dos vouchers, uno para la Asociación de Padres de Familia y uno para la escuela, sí. Y ahora va a ser oficial. Háblame tantito de lo del programa este de Escuela al 100 o...
Ajá, están distrayendo ahorita con... que están las consultas, yo que soy maestro, me están diciendo, no, hay un portal donde tú tienes que entrar y darnos tu opinión, porque vamos a escuchar todos, porque se está diseñando el nuevo modelo educativo, ¿no?
Arrancan los foros el día 25 de agosto aquí en el Estado de México.
Pero todo eso es un distractor, porque los maestros sabemos que las escuelas al 100 es un programa que ya está avanzando. Ya hay muchas escuelas que le han entrado al programa de Escuela al 100, pero no... Entiendan, no se trata de que una escuela al 100%, ni mucho menos, sino que ya los recursos están llegando a esas escuelas y ya se les están sirviendo, vamos a pintar la escuela y a lo mejor les cambian las bancas, ¿no? Pero realmente es un dinero prestado, que están prestando organismos internacionales, y la escuela está atravesando... Como garantía, pues nadie te presta así de a gratis.
O sea, están hipotecando las escuelas.
Se está hipotecando el mueble, ¿no? Uh-huh. Se está hipotecando la escuela. Llegará el tiempo en que no se va a poder pagar. Ese dinero, pues no se va a poder pagar. No se va a poder pagar. Entonces, pues el que prestó el dinero dice, pues
presta. Pues venga para acá
a la escuela. Venga para acá a la escuela, uh-huh, porque oye, pues no... No, ya es de a gratis.
Al rato ya les cobro colegiatura y es escuela privada.
Sí, no, claro. Ese es el camino, ¿no? Van trazando la brecha y ya después.
Y ahí van, o sea, la privatización de la educación ya está avanzando a pasos. Está en camino y la están acelerando precisamente por la lucha magisterial. Entonces ellos se están yendo a los estados donde no hay tanta movilidad de los maestros. Y ahí están avanzando, ahí es donde ya empezaron.
¿Cómo aquí?
Ya la privatización ya está. Cuando a la gente le caiga ya el 20, los padres de familia que tienen a sus hijos ahí, cuando ya les caiga el 20 y se den cuenta que entonces, ahora sí, ya el dueño, cuando llegue ya el dueño del plantel y le diga, no, pues ahora vas a pagar tanto mensual.
Claro, entonces, yo decir, ¿y por qué? Pues porque es mía.
Ajá, ¿no? Pues sí, la escuela es mía, mi chavo, la escuela es mía.
Si no, búscale, que todas van a estar igual.
Entonces, exactamente. Entonces, regresando, o sea, la reforma educativa no sirvió y ni va a servir para nada, nos están engañando.
Uh-huh. Pues es que no es reforma educativa.
No, es reforma laboral. La reforma energética ni te ni bajó la gasolina, ni bajó el gas,
ni la luz, ni nada.
¿No? Nada. Entonces,
otra mentira.
¿Sí? La reforma fiscal que te iba a ayudar a que bajaran los impuestos. Quiero informarte, mexicano,
que no es así.
Crearon más impuestos todavía, ¿sí? Que no los ves, pero ahí están y los estás pagando, ¿sí? Y esto se va a poner más duro porque ya pidieron dinero para que tu Afore crezca, ¿no? Y dices, por favor, vamos a tener que descontarte más. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué no dicen, vamos a descontar el salario a los gobernantes, llámese diputado, senador, presidente municipal. No, aquí es al contrario, aquí sube y sube y sube. Ana Valera regresando aquí al punto, aquí a
Tizapán. Pregunta a Rosario Salazar que si las Afores se las van a quitar. Dice, ¿no llegué a cobrarlas o qué?
Pues para allá van. Pero bueno, aquí está Ana Valderas, lo primero que hace es subirse el salario. Sí. Cuando en campaña prometió que se lo iba a bajar. Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, todos los que están, prácticamente todos los que están en el gobierno federal, ¿sí? Llámese quien se llame, ¿sí? Lo único que hacen es engañarte. Y cuando hay gente del gobierno, parte del gobierno, como esta señora de Movimiento Ciudadano, como la gente de Morena, como el que sea, que le trata de abrir los ojos al pueblo de México, lo único que hacen es cerrar, ¿sí? Como por ejemplo el foro que hizo nuestra PCN en la Cámara de Diputados ahorita de feminicidios. De
feminicidios.
Oye, sí. Lo hace para que el pueblo de México se dé cuenta en qué situación nos tienen. Vivimos, ¿sí? Yo tengo mi negocio en Calacuaya. Ahí en el pueblo de Calacuaya. Sí. Ahorita, sí, pero bueno, pero ahorita en Calacuaya. Y el viernes, el jueves en la tarde, sí, una balacera a 200 metros del negocio.
Del negocio.
¿Sí? Más de 30 patrullas. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar ver lo que vemos en la televisión?
Tan cerca.
Ahí.
Tan cerca.
Ahí. Yo vi a una de las oficiales que estaba ahí, pobrecita, blanca, los labios, porque son gente que a veces ni la preparación tienen, Sergio, para un tipo de situación, para... ¿sí? Pero nos engañan. Igual, regresando al punto aquí a Chapán, digo, hablo de Chapán porque es lo que vivo, ¿sí? ¿Sí? Pero
dice, es generalizado en todo el país.
Dice, ¿sabes qué? Atizapán es el municipio más seguro del estado.
Ay, ajá.
Por favor, si estoy viendo lo que pasa.
Hasta encajuelados aquí en la zona habitacional. Sí. ¿Por qué no vinieron las pizzas el sábado?
Villas de la Hacienda, zona de alto riesgo. ¿Cómo crees?
A las 10 de la noche nos niegan el servicio de pizza.
Pero ya no quieren venir.
Manolo, un tema.
Ya no quieren venir.
Ya estamos a 10 minutos.
Híjole, pues muy, muy rápido. A propósito, ahora sí que lo voy a hacer como una síntesis. A propósito de todo lo que se ha estado mencionando. Adicional, esta semana que ha sido de informes de diputados federales, ya surgió por ahí una información de que, escuchen bien, el 50% del presupuesto de estados y municipios está dedicado a la deuda pública. Por lo mismo se da esta problemática de que los ayuntamientos y los gobiernos estatales están totalmente ahorcados financieramente, y de por sí, ya lo decíamos en el programa anterior, la mayor parte del presupuesto la destinan al rubro de los servicios personales, al pago de los salarios de los altos funcionarios, la menor parte la dedican para lo que sí se necesita, que son las obras y los servicios, pero arrastrando una carga tan pesada de deuda, que es como si les dijera el gobierno federal, ¿sabes qué? Este año nada más vas a ejercer la mitad de tu presupuesto. Y a ver qué haces con la mitad de tu presupuesto. A ese grado están. Es una situación verdaderamente preocupante.
Caótica.
Y que nos impacta a todos.
Claro.
Porque como ciudadanos, pues ¿qué recibimos de servicios? ¿Qué recibimos de obras si está tan compactado el presupuesto? Otra, aquí en el municipio de Atizapán, en días pasados, se reunieron representantes de 20 fraccionamientos para tomar una posición sobre la pretensión de una empresa de construir 471 departamentos en lo que fue el hípico, la hacienda, la zona del fraccionamiento Lomas de la Hacienda. Los permisos, la mayoría de los permisos, licencias, las otorga el gobierno estatal. Entonces ellos están exigiendo tener una audiencia con el gobernador Erubiel Ávila, que los reciba allá en Toluca y que se pueda llegar a un acuerdo, porque esto nos viene a impactar a toda la zona de Lomas de la Hacienda, que es pasando la zona centro de Atizapán hacia arriba, hasta acá, hasta Villas de la Hacienda, donde estamos nosotros, por los impactos viales. El crear esa cantidad de departamentos terminaría de estrangular las vialidades que de por sí en Atizapán las tenemos muy complicadas,
sí. y acabaría de colapsarlas. Otra, están en peligro más de 300 árboles que serían talados para poder construir esos departamentos. Llevaron una serie de denuncias los representantes de las asociaciones de colonos de 20 comunidades de Tizapán, y estamos hablando en su mayoría de zona residencial, que fueron a reunirse ahí, que dieron después una conferencia de prensa y que tocaron estos puntos. Ahora bien, ellos dicen, tienen un compromiso firmado por la presidenta municipal, donde se comprometió a que no se van a hacer más construcciones de este tipo en el municipio. El problema es que aquí el ayuntamiento queda rebasado totalmente y le atañe el asunto más al gobierno del estado. Y a pesar de que en este tiempo se han construido una serie de centros comerciales, por ejemplo, en Lomas de la Hacienda se hizo una placita comercial cerca de la zona de los Arcos de San Mateo, y los vecinos estaban en contra, se hicieron gasolineras, se hicieron muchas cosas. Pues ellos quieren agotar el último recurso, que es ver si los recibe en una audiencia el gobernador y se le pueda poner un freno a este proyecto, porque pues es en materia de desarrollo urbano y afectaría mucho la vida del municipio de Atizapán. Buena noticia que se ganó una medalla de plata en caminata, una chica que es originaria de Tlanepantla,
órale,
Lupita González, gana la medalla de plata en caminata en Río 2016. Yo lo único que sí le pido, le exijo a los gobernantes, es que por favor no se cuelguen de
las
eso.
Medallas.
No, ellos se cuelguen la medalla, sí. No se cuelguen la medalla, porque ya lo decíamos también en el programa pasado, de por sí los atletas no tienen el apoyo y lo han denunciado, han incluso en las redes sociales lo han dicho muchísimo, que el señor Alfredo Castillo los ha dejado prácticamente solos y que los trata como limosneros, Carlos,
sí,
a los atletas. Y el otro tema que yo quería mencionar, que se quedó pendiente del programa pasado, es el de las alianzas político-electorales, que el líder estatal del PRD aquí en el Estado de México, Omar Ortega Álvarez, ya está planteando, dice que sí el PRD efectivamente tiene interés de ir en alianza para la elección de gobernador el próximo año con otros partidos, pero que preferentemente van a buscar una alianza con los partidos de izquierda y en particular que van a buscar a Morena, ¿ah? Por ese lado. Por el otro, pues ellos tienen el antecedente de que ya han ido en alianza con la derecha, con el PAN. Y palpando un poco, sondeando el ánimo de los militantes del PRD y de algunos liderazgos del PRD, pues no están muy de acuerdo en que la alianza sea con partidos de izquierda, porque ellos ya vieron, sobre todo los que pertenecen a esta corriente encabezada por Jesús Ortega, ellos ya vieron que les ha redituado más electoralmente ir en una alianza con el PAN. Entonces, como que les incomoda escuchar eso de parte de su líder estatal. Y bueno, pues es un tema muy polémico, diría yo, ¿no?
Sí.
El que el PRD, después de todo lo que ha hecho, ahora busque a Morena.
Pero ese es un pretexto. Se están fabricando una coartada para mañana pasado, el próximo año, decir: Morena no quiso, por eso nosotros nos fuimos con el PAN. Es puro cuento.
Digo, sin duda.
No creo nada.
Sin duda, Sergio.
Sí.
Y ya para cerrar, nada más les adelanto algo, porque hoy se habló. Carlos también estuvo hablando de tribunales.
Sí.
Entonces, pues, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está dejando mucho que desear con su labor, y de él se están quejando distintos partidos políticos que han sido afectados por malas decisiones de los magistrados. Pero un tema particular con eso después lo platicamos. Porque lo hay, ¿no, Carlos? Vaya que sí lo hay.
Vaya que sí lo hay. Sí. Y pues bueno, yo creo que ya llegamos al final del programa. Nada más volviendo rápido a mandarle un abrazo a Luz María, pues que le eche ganas, que cuente con el apoyo, sí, un abrazo solidario, mucha resignación y echarle para adelante, no nos queda de otra, ¿no? Desde aquí, por la pérdida de su esposo Rogelio Reséndiz Ramírez, que descanse en paz. Un abrazo nuevamente a nuestra secretaria general del comité. Y pues sin más, nos vamos de nuestro programa 31.
el 20 de agosto de 2016, de Radio R4 Atizapán por Radio AMLO. Y nos vamos con nuestro hashtag.
¿Sí? Sí.
Una, dos, tres.
¡Que nadie decida por ti!
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en las salas de conversaciones, en el chat. Gracias a Luis Gustavo, que estuvo desde Argentina. A Rosario Salazar. Grace. Muchas gracias a todos los compañeros del chat. Hasta la próxima y nos vamos de esta emisión número 31 de R4 Atizapán, la voz de la resistencia civil pacífica. No, es cierto, Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica en R4 Atizapán.
Perfecto.
Sí.
Y ahora en
muy triste, o sea, hay palabras, vea, para decirlas y hay problemas, pero pues todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos.
Somos la libre expresión, puede ser.